La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada.
El sonido y la furia, un programa no solo literario.
Soy Martín Cohen, me han convocado a presentar el libro Me Acuerdo, que escribí y se publicó en Editorial Godot. Es más cómodo, más fácil definirme o hablar de un libro como Me Acuerdo, siendo lo que primero fui y no dejo de ser, que es un lector de un libro como Me Acuerdo, dado que yo lo que hice no fue otra cosa que tomar un formato que no inventé, que me habría encantado que se me ocurriera, pero no se me ocurrió, lo aprendí, digamos, lo tomé y lo admiré como lector, y en verdad entonces puedo referirme al Me Acuerdo que he leído, en realidad no en el orden de aparición. Hay dos referencias para mí principales, porque no, obviamente, tampoco soy el primero en retomar el formato Me Acuerdo. Por ejemplo, voy al revés cronológicamente, Margot Glantz, por poner un caso, es la escritora mexicana, también retomó el formato Me Acuerdo. Lo había retomado, y yo lo leí en primer lugar, George Perec, y quien primero escribió bajo esta modalidad, y quien se puede, a quien se, a, consideramos el que inventó el dispositivo del Me Acuerdo, es Joe Brainard. Yo leí primero a Perec y después a Brainard, aunque Brainard escribió su Me Acuerdo y Perec después lo retomó. De manera que yo lo que hice fue insertarme en ese juego de variantes, lecturas y reescrituras. El formato del Me Acuerdo, que me fascinó al leer, tanto como para impulsarme a escribir con esa manera, bajo esa manera, bajo esa forma, tiene un hallazgo que yo creo que se termina de alcanzar con Perec, que es, se llama Me Acuerdo, y se construye como una enumeración de recuerdos, como un listado de recuerdos. Con lo cual, se produce una diferencia, que para mí es decisiva, entre recordar y enumerar recuerdos. El formato que esto cobra es el formato de una lista. Y Perec, en Perec hay muchos, en muchos casos aparecen listas. Perec tiene, por ejemplo, un libro que se llama Pensar, clasificar, que está dedicado enteramente a hacer un inventario, y este es el otro término que correspondería también, así como digo, lista, un inventario de todo lo que tiene sobre el escritorio. Eso es Pensar, clasificar, el libro de Perec. Otro libro de Perec que también me ha fascinado, que se llama Comí, que es una lista, una enumeración de todo lo que comió a lo largo de un año. Es eso y solo eso. O diría, es eso y nada menos que eso. Y otro de Perec que me deslumbró y me deslumbra, que se llama Tentativa de agotar un lugar parisino, que tiene también, digamos, el armado de una voluntad de registro, consiste en haberse sentado en el mismo lugar, en la misma mesa de café, mirar por la misma ventana y hacer un registro de todo lo que ve. En días sucesivos, todo lo que ve desde ese mismo lugar, desde esa misma ventana. O sea, el efecto del listado, el efecto de inventarios, traspasa al Me Acuerdo, aunque el que inventó el Me Acuerdo es Joe Brainard, bajo esta modalidad, hacer un inventario de recuerdos, que no es lo mismo que recordar. Y eso para mí fue clave, porque yo soy muy poco proclive o nada proclive a la escritura autobiográfica, por una razón absolutamente simple y sencilla y sincera, lo que puedo expresar con toda sinceridad, es un tema que no me despierta interés. O sea, todos tenemos temas sobre los que nos interesan escribir, sobre los que nos interesa escribir, y temas sobre los que no nos interesa escribir. Y los asuntos de mi propia vida o yo mismo como objeto, digamos, no me despierto interés para la literatura. Estamos hablando de escribir literatura. De manera que me sorprendió mi deseo de escribir un Me Acuerdo. Me desconcertó en más de un sentido, porque como digo, mi indisposición habitual a la hora de escribir, o dicho todavía más llanamente, las cosas sobre las cuales me da ganas de escribir no son nunca cosas que tengan que ver, al menos no directamente, con mi vida o con mis recuerdos o con mi pasado o conmigo mismo. Y entonces, un poco perplejo, me preguntaba por qué tantas ganas de escribir un acuerdo, hasta que advertí dos cosas. Uno es que el impulso a la escritura no provenía de mí, de mis propias experiencias, no provenía de mi propia vida, aunque después cuando uno escribe, me acuerdo, los materiales son las propias experiencias y es la propia vida, pero el impulso, las ganas de escribir, no provenían de ni recuerdos ni de mi vida ni de mi pasado, sino de la lectura. Lo que suscitó es la lectura de Perec, la lectura de Braina. Eso por un lado. Y por otro lado, al ponerme a escribir fui advirtiendo que lo que me fascinaba de esa escritura no era el ejercicio de la memoria al tener que recordar, sino el efecto del listado. Porque a mí, efectivamente, la escritura autobiográfica no me atrae en lo personal, en el sentido que dije, no me atrae a mí escribir yo mismo sobre mi propia vida. No es algo que me despierte interés, pero escribir listas, en cambio, me fascina. Me encanta escribir listas de lo que sea. El me acuerdo consiste en hacer una lista de recuerdos, y la diferencia entre hacer memoria, digamos, y hacer un me acuerdo, lo fui advirtiendo mientras escribía, esa diferencia es clave. Cuando uno hace memoria, en el hacer memoria, o en un texto de memoria, o de memorias, o si uno escribe recuerdos, en mi caso dediqué el me acuerdo a escribir sobre mi infancia, un libro que fuera de recuerdos de infancia, esa manera de hacer memoria supone por lo menos dos cosas. Una, una narración. La idea de que recordar es narrar, o que para dar cuenta de ese recordar lo que hay que hacer es narrar. Y lo otro, que va ligado al narrar, alguna clase de o interpretación o carga afectiva sobre lo que uno está narrando. Digamos, hacer memoria supondría eso, narrar y dar sentido a lo que uno está narrando. Digamos, la memoria convoca a la narración de esa manera. Uno hace memoria, la narra y da sentido a eso que está recordando. El formato del me acuerdo no es para nada así. Porque, como digo, como tiene menos que ver con hacer memoria que con hacer listas de recuerdos, lista, un inventario de recuerdos, disponer los recuerdos como objetos en una colección. Entonces, los recuerdos vienen a la memoria. Uno no los integra exactamente una narración, aunque puede haber núcleos de narración en cada uno de los recuerdos que uno enumera, y aunque puede haber conexiones entre un recuerdo y otro que armen algo así como una narración. Pero no es en sentido estricto el desarrollo de una narración. Aparece un recuerdo y uno lo registra, como un inventario, como cuando hacemos una lista de cosas, hacemos la lista del recuerdo, aparece, uno lo registra. Me acuerdo de esta cosa. Luego aparece otro, uno lo registra. Aparece otro, uno lo registra. No es preciso imprimir sobre eso la articulación de una narración. Y por lo tanto, tampoco hay otra cuestión que también es decisiva. En un ejercicio de memoria autobiográfica, uno no podría sino emplear alguna clase de criterio de selección y de jerarquía con respecto a, digamos, lo que puede ser significativo para ir a parar a un libro de recuerdos. Por eso también dije antes, si hay una narración, hay una interpretación. Mientras que en el formato del me acuerdo, esa jerarquización y esa selección no existe o no es pertinente. El recuerdo aparece y uno lo registra. Y el registro además lo pone en un mismo plano, lo significativo y lo trivial. Lo inolvidable, hay cosas que uno dice, bueno, claro, ¿cómo no me iba a acordar de esto? ¿Cómo no iba a aparecer este recuerdo? Pero también recuerdos desconcertantes, ante los cuales uno dice, ¿por qué me acuerdo de esto? Que no tiene ninguna importancia. Y sin embargo me lo acuerdo, y como me lo acuerdo, va al libro. En un libro de memorias autobiográficas, un recuerdo de esa índole quedaría fuera, por insignificante. En un libro como Me Acuerdo, ese recuerdo entra y es pertinente para un listado de recuerdos, algunos de los cuales son relevantes y otros no. Y eso me, me fascinó también porque dispone, digamos, una especie de secuencia que justamente no pasa por el tamiz del criterio de valor en cuanto a significación social, personal, política. De pronto en los recuerdos puede aparecer algo. Sí, la muerte de Perón, por ejemplo, aparece. Yo me la acuerdo porque tenía 7 años y me acuerdo del día de la muerte de Perón. También aparece el número de teléfono de la vecina del fondo de mi casa, que era 709188. Bueno, me acuerdo de ese número de teléfono, me acuerdo de la muerte de Perón, entonces, en un libro como me acuerdo es eso, digamos, uno que hace, lo que hace es registrar. Cuando murió Perón, hice tal cosa. En mi caso, creo que lo que puse en el libro, no me lo acuerdo bien, fue que me llevaron mis padres a la avenida Lugones a ver pasar el cortejo fúnebre. No narro lo que pasó ahí, no despliego esa narración. En una memoria autobiográfica uno tiene que contar cómo fue ese día. Aquí solamente consignar el recuerdo. Cuando murió Perón, mis padres me llevaron a la avenida Lugones. Punto. Terminó. El siguiente recuerdo, el teléfono de Anita, mi vecina del fondo, era 709188. Sí, quedó grabada una cosa como quedó grabada la otra. El me acuerdo de arma como una especie de collage, o como digo, una colección de objetos de la memoria en una repisa, sin que uno tenga que poner ahí, involucrar ahí, una carga personal en el sentido de qué es lo que a uno le pasó con eso o por qué lo recuerda o cómo lo recuerda o la afectividad que eso pueda despertar. No es ese el registro del me acuerdo, sino algo más despojado. Despojado no en el sentido de un narrador cínico que narre como si no le importara, sino porque ese cinismo sería también una presencia del sujeto. Digamos, lo que hay que hacer en la escritura del me acuerdo es poner el recuerdo y retirar el sujeto, una especie de desdoblamiento, que lo hace la escritura. Lo que hay que hacer es encontrarle el registro a la escritura, y el registro de la escritura en Breitner, y sobre todo en Peret, que es lo que a mí me fascinó. El registro de la escritura hace que el recuerdo, que es, ante todo, claro, una huella subjetiva, uno registra la huella y se retira como sujeto. Se retira. No es que permanece, digamos, indolente o indiferente, porque eso sería construir un sujeto indiferente, o un sujeto indolente, un sujeto cínico, un sujeto distante. No, no se trata de eso. Se trata de retirar el sujeto, retirarse como sujeto y dejar el recuerdo ahí. Dejar el recuerdo. Y que las marcas de lo subjetivo queden como huellas objetivas del recuerdo. No lo que a uno le pasa con eso, o lo que le pasó con eso, insisto, no es que uno lo narre con frialdad. Otra vez, eso sería poner un narrador frío. No hay que poner un narrador. Hay que poner una especie de inventarista. No sé si existe. Yo trabajé en una inmobiliaria hace muchos años y hacía inventarios. Si los negocios eran grandes, no había tanto que inventariar, pero cuando se vendía un kiosco era tremendo porque tenías que hacer el inventario de cada una de las cosas de la mercadería que había. Entonces es eso, un inventario y uno registra. Esa escritura me fascinó, y lo que fui recogiendo de las lecturas, porque para mi felicidad sí, hubo muchas lecturas. El libro salió en plena pandemia y agotó la edición, y tuve muchas, bueno, lo que gratifica cuando uno escribe, que es que haya lecturas y que haya rebotes y ecos en las lecturas. Y lo que recibí de muchísimas, en muchísimos casos, en la experiencia de los lectores, es que el grado de involucramiento del lector en un libro como Me Acuerdo es alto. O sea que es al revés, digamos, no, al revés no, justamente. La distancia que uno adopta, ese sujeto que ofrece su recuerdo pero se retira, parece suscitar en el lector no un paso atrás análogo, sino al revés. Abrirle más espacio para que entre con sus propios recuerdos. Y esto, tanto gente de mi edad, que por lo tanto puede haber tenido un reconocimiento muy fuerte de ciertos recuerdos, como gente más chica que yo, bastante más chica que yo, que ya son un montón los que son más chicos que yo, para quienes eso es un pasado o directamente no conocieron eso que estoy diciendo, y aún así, bajo esta modalidad de pongo el recuerdo y me retiro como sujeto, insisto, lo que eso parece haber generado una y otra vez en las lecturas, son lectores que avanzan mucho con su propia emotividad, con sus propios recuerdos, con su propia evocación, y en eso parece haber sido un libro que movilizó mucho en el mejor sentido. Una última cosa, porque eso sí fue una decisión muy subrayada, muy determinada para mí, que fue concentrarme solamente en los años de la infancia. Es decir, yo decidí que los recuerdos de me acuerdo que yo escribía no fuesen más allá de mis 12 años, porque me interesaba concentrarme exclusivamente en ese mundo, en el de la niñez, que tiene otra, creo yo, que tiene otra clase de recuerdos, porque tiene otra clase de registro. La manera de registrar es distinta en la infancia, la escala de lo significativo, de lo que a uno le importa, la escala de las cosas en las que uno se fija o no se fija, me parece a mí, no estoy descubriendo nada, claro, lo sabemos todos, es muy distinta en la infancia. Entonces me interesaba en esta manera de recuperar recuerdos y enumerarlos, recuperar aquellos que correspondían a la manera de percibir el mundo que es propia de la infancia. Entonces corté los recuerdos a los 12 años.
En esta oportunidad, Marcelo Guerrieri nos va a hablar sobre el proyecto del Instituto Nacional del Libro.
El Instituto del Libro para nosotros es una necesidad en tanto trabajadores de la palabra. Cuando hablo de trabajadores de la palabra, incluyo a escritoras, escritores, los que generamos los contenidos de la industria editorial, ¿no? Muchas veces se pregunta de qué vive un escritor, una escritora, escribir es un trabajo. Bueno, para nosotros la respuesta es afirmativa, sin dudas. Y desde ese lugar, un Instituto del Libro, en consonancia con institutos como lo pueden ser lo del cine, lo del teatro, lo de la música, que están pensados para desarrollar la actividad artística correspondiente a partir de políticas públicas integrales, ¿no? En el caso del libro, pensamos que es necesario un instituto justamente para dinamizar a la industria editorial y en particular para proteger los derechos de los escritores en tanto trabajadores, ¿no? ¿En qué medida, digamos, el instituto o el Estado está asumiendo hoy la responsabilidad de implementar una política cultural integral para nuestro sector, ¿no? Pensamos que al no haber un instituto que piense al libro en tanto industria y de manera coordinada, con mirada federal, no estamos teniendo eso. En ese sentido, nuestro trabajo con la ley del libro arrancó ahora casi 2 años, cuando recibimos el primer borrador del proyecto de ley, que en ese momento estaba impulsando Filmus, ¿no? El diputado Filmus. A partir de lo que vimos de la ley, empezamos a hacer sugerencias de cambios. Entendíamos que había que hacer una serie de ajustes que seguimos pensando hay que hacer. El tema es que ese proyecto se presentó en diputados en abril del año pasado, fue tratado en la Comisión de Cultura en noviembre del año pasado, y con el cambio de la composición de la comisión, tiene que volver a ser tratado, ¿no? En ese estado está la ley hoy, con lo cual nosotros vimos en esa situación una oportunidad para ser los protagonistas de la inclusión de esta ley en su tratamiento, con los cambios y con los ajustes que las escritoras y escritores, los autores en general, porque no solo estamos escritores, están los traductores, los artistas gráficos, todos los que producimos los contenidos, ¿no? Nosotros nos paramos desde ese lugar, ¿no? En tanto trabajadores de la palabra. Era una oportunidad para poder impulsar el proyecto, porque puede ser modificado en esta instancia. Entonces, a partir de esa situación, planteamos una asamblea por Zoom el 27 de junio pasado, con el objetivo justamente de impulsar el tratamiento de la ley para que no pierda estado parlamentario también. A nuestra convocatoria asistieron más de 100 escritoras y escritores, también hubo traductores, artistas gráficos, editores, libreros, periodistas, investigadores y miembros del Poder Ejecutivo, entre los cuales estaba el Ministro de Cultura Tristán Bauer, el Ministro de Educación Nicolás Trota y varios funcionarios del área de cultura ligada al libro. Y sobre todo también la presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, la vicepresidenta de la Comisión de Cultura y varios diputados de la Comisión de Cultura, que son quienes tienen que tomar este proyecto y tratarlo en estos meses. En ese Zoom hubo un intercambio de opiniones, sobre todo ligadas a si el escritor es trabajador o no es trabajador, La voz fuerte tuvo que ver con que sí, y por parte del Poder Ejecutivo, digamos, el ministro Tristán Bauer como Trota y los diputados allí presentes manifestaron su apoyo al proyecto y su interés en que avance. Así que ese Zoom tuvo ese compromiso. A partir de entonces nosotros tuvimos una serie de reuniones con algunos diputados y con algunos integrantes de distintas dependencias del Estado ligadas con el libro, y a partir de esas reuniones venimos notando un interés en que esto siga avanzando y una permeabilidad a las demandas nuestras que estén incluidas en la ley, ¿no? Hay que haber básicamente una representación en el directorio o en la conducción de ese instituto que represente a los autores, a la producción autoral en la cadena del libro, ¿no? Fíjate que ahí tenemos no solo escritoras y escritores de literatura, como decía antes, están también los escritores de libros técnicos, de investigaciones, ensayos, traducciones, divulgación de las ciencias y artistas gráficos, ¿no? Entonces, la representación en el directorio tiene que tener a este área representada en su medida, y bueno, eso es lo que planteamos como una de las, es decir, lo que estamos llevando a las reuniones. También planteamos paridad de género y elección democrática por voto universal de los cargos de quienes nos representan, ¿no? A la producción, a los productores autorales. Después, con respecto al financiamiento, hablamos que bueno, como está la ley hoy, plantea que es un 2% del presupuesto del Ministerio de Cultura, y nosotros planteamos que se es un piso para poner en marcha el instituto, pero no lo podemos pensar como un techo, y en ese sentido planteamos que se pueden tomar como ejemplos las experiencias de otros institutos, como son el Instituto del Cine, el de la Música, el del Teatro, que se sostienen con otros gravámenes, ¿no? También planteamos que el trabajo del escritor en tanto promotor de la lectura es algo importante y que tiene que estar presente también en la ley, entendiendo que leer el acto de la lectura es un derecho humano, y en ese sentido los escritores estamos capacitados para llevar adelante el proceso de promoción de la lectura, y bueno, pedimos que eso esté también presente en la ley. También lo que pedimos son becas y subsidios y fomento a la producción autoral, dado que trabajar en un texto nos demanda mucho tiempo, y en las condiciones en que estamos ahora en la industria editorial, este trabajo lo tenemos que hacer al margen de otras muchas tareas, ¿no? Entonces, la existencia de fomentos a la producción autoral la entendemos como central. Otros aspectos que planteamos, que fuimos recogiendo en este tiempo y que entendemos hay que revisar, tienen que ver con ¿qué se entiende por libro argentino, ¿no? Hay que definir qué tipo de, digamos, de características tienen que tener un libro ligadas a la producción para ser considerado un libro argentino, a ser fomentado a través del Instituto del Libro, ¿no? Y a la vez entendemos que la creación del INLA es necesaria para coordinar los programas y organismos que ya existen, y ponerlos a jugar de manera coordinada para evitar superposición de tareas y poder pensar nuevos objetivos, incluso a mediano y largo plazo, de forma más eficiente, ¿no? Entendemos que esta coordinación también puede permitir tener más subsidios, becas y recursos derivados hacia la producción autoral. También una ley del libro, un instituto del libro, tiene que pensar a la promoción del libro también ligado a las nuevas tecnologías, el libro digital y toda la complejidad que acarrea, sus formas particulares de producción, difusión y control de derechos autorales, ¿no? A partir de todos estos planteos que venimos haciendo, como te decía antes, venimos notando una permeabilidad y una escucha comprometida por parte de los actores involucrados. Lo que nosotros planteamos es que el Instituto del Libro, como te decía antes, es necesario para que crezca la producción autoral y la cadena del libro en general. Y lo que queremos es que sea una herramienta para la recuperación económica del país, entendiendo que el libro o la industria del libro es una industria con gran posibilidad de crecimiento y de valor agregado, ¿no?, para la economía. Y también porque entendemos que escribir y construir cultura no tiene que ser un privilegio para unos pocos, ¿no? Un instituto del libro que fomente la producción autoral permitirá que gente que no puede soñar hoy con ser escritor por sus condiciones materiales, porque no puede dedicarle tiempo a la escritura, porque no puede coordinarlos con otras tareas, pueda pensar en dedicarse a la escritura como su trabajo.
Marcelo Guerrieri es presidente de la Unión Argentina de Escritoras y Escritores. Es antropólogo por la Universidad de Buenos Aires, coordina talleres literarios en centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires y es docente de la Licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes. Es autor de Farmacia 2016, novela finalista del premio Nueva Novela Página 12. También publicó el libro de cuentos Árboles de Tronco Rojo, El Ciclista Serial, Detectives Bonaerenses y varios relatos en antologías y revistas literarias. Fue premio Nuevos Narradores del Centro Cultural Rojas y obtuvo la beca Formadores 2018 del Fondo Nacional de las Artes.
¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.
Nació en Hungría en 1935. A los 21 años, recién casada y con una beba de 4 meses, se marchó de su país cuando la revolución anticomunista húngara de 1956 fue reprimida por tropas del ejército soviético. Agota primero trabajó durante 5 años en una fábrica de relojes. Cansada de todo, renunció, se separó de su marido y empezó a estudiar en la Universidad de Neuchâtel. Ahí aprendió francés y comenzó a escribir sus novelas. Sus primeros pasos como escritora fueron en el ámbito de la poesía y el teatro. En 1986 publica su primera novela, la que aparece con el título El Gran Cuaderno. La secuela titulada La Prueba llegó 2 años más tarde. Y en 1991 apareció recién la tercera parte, que salió con el título La Tercera Mentira. El nombre de Agota Christoph ya se conocía en más de 30 países.
En una novela breve de sus últimas, llamada Ayer, Christoph pone en boca del narrador y protagonista Sándor lo siguiente: uno no puede escribir su propia muerte. Fue el psiquiatra quien me dijo eso, y estuve de acuerdo con él porque cuando uno está muerto, no puede escribir. Pero en lo más profundo de mi ser, pienso que puedo escribir cualquier cosa, incluso si es imposible y aunque no sea verdad. Agota Christoph tuvo 3 hijos, se separó 2 veces, nunca volvió a Hungría, murió en Suiza en 2011.
Hola, ¿cómo están? Soy Patricio Rago de Aristipo Libros y bueno, los muchachos de Sonido de la Furia me pidieron que les hable un segundo de un gran libro que se llama Klaus y Lucas, de Agota Christoph. Voy a tratar de ser breve y trato de no spoilear, así que les voy a decir que es un librazo, léanlo. Es muy original la apuesta, la estructura, los personajes. Creo que tiene un poco de todo. Me parece que esos libros que son muy completos. Tiene ritmo, es ingenioso. La verdad que recomiendo fervorosamente su lectura. Sí, bueno, espero que lo consigan y que lo disfruten.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini quien les está hablando. Vamos a hablar en esta oportunidad de un clásico que les exigimos y los obligamos a que lo lean porque no se van a arrepentir, pero antes voy a presentar a Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente, y les digo buenas noches, por supuesto, porque la literatura sucede de noche y en guerra en este caso. Porque la verdad que
no sabemos qué guerra, aunque la suponemos todos, pero bueno,
claro, exactamente.
No se menciona qué guerra.
Exactamente. Lo que sí vamos a anticipar es que es una novela increíble, una cosa que no se puede creer lo que estamos leyendo, lo que estuvimos leyendo, pero para eso no solamente vamos a estar nosotros dos, Mati, sino que trajimos al amigo Poterala.
Muchísimas gracias. Tuvimos que pedir ayuda para este programa.
Sí. No sé si hacía falta ayuda, pero muchas gracias, porque es una manera también de reivindicarme con respecto al primer episodio de Biblioteca Espintada.
Es verdad. Arrancaste con todo.
Arranqué con todo y no estaba en un buen... No tenía el timing como para hacerlo. Dije, no, en algún momento voy a tener mi revancha y acá estoy.
Y además porque en esta novela, bueno, ya lo sabrán...
Tiene una muy linda edición uruguaya, Darío Poterala, de Klaus y Lucas.
Klaus y Lucas es la novela de
Agota Derechos Christoph. Cuestionables, pero una muy linda edición uruguaya. Es la tapa que más me gusta, además, la de los dos chicos que se toman del hombro.
Sí. Y además porque creo que hay una búsqueda en vos, Darío, que eso es lo que nos interesó para traerte, para que charlemos juntos, porque hay una búsqueda tuya como lector que nos llama mucho la atención y que me parece que a veces queremos que eso se vea. Nosotros te conocemos del lector y que sos un lector muy, muy justo, a la vez con un buen ojo para estas cosas. Y esta novela sabemos que te importó muchísimo.
Estas novelas. Son tres novelas que componen el libro.
Sí.
La edición que tenemos llamada Klaus y Lucas de Agota Christoph es la recopilación de tres novelas que ella fue publicando. Empezó en el 86, la segunda en el 88, la otra en el 91, que eran El Gran Cuaderno, la primera novela del 86, La Prueba, que es la segunda, y La Tercera Mentira, gran título para la tercera que cierra la trilogía.
Impresionante. Y estamos frente a una novela de una calidad impresionante, o sea, a tal punto que bueno, tal vez se dice en la introducción, pero Agota Christoph fue considerada como favorita para el premio Nobel,
sí,
teniendo muy pocas novelas.
Sí.
Muy pocas novelas. ¿Cómo llegaste vos, Darío, a Agota Christoph?
Va a sonar medio intelectual, odio lo que voy a decir, pero esto fue en un taller literario que fui un mes aproximadamente, donde un escritor, no voy a decir el nombre claramente, arma como sus propias editoriales.
¿Sí?
Arma como sus propias editoriales y me dice, acá tengo esta joyita que es Klaus y Lucas, que no vas a encontrar ninguna otra novela.
Que no había, no se encontraba.
No estaba, era el 2013 cuando lo compré esto, 2013. Y me dice, justamente lo saqué hace un par de meses, es traducción latina, porque odiaba las traducciones de anagrama, entonces él agarraba, bueno.
Este llegó acá, lo que tenemos acá y que está reeditándose es de Libros del Asteroide.
Que es una muy buena edición, o sea, en realidad este es un libro que no estaba editado, había muchas traducciones en francés, en inglés, que se vendían y se siguen vendiendo, pero misteriosamente no había una reedición en España. ¿No?
Claro.
Y acá en Argentina, no, tampoco. Pero sí había en algunos círculos de lectores que estaban leyendo esta novela.
Uh-huh.
Y la apuesta fue justamente eso. Cuando leí esta novela dije, es como que no tenés que mirar a los costados y preguntarle a alguien, che, ¿esto está bueno? No hace falta, no hay duda.
En el primer párrafo prácticamente.
terrible.
Vas sobre el primer capítulo, que es una página y media, sí. Una carilla y media más, y de entrada decís, ah, esto es terrible.
Claro.
Esto es muy bueno, sí, de verdad. Sí,
sí. Pero aparte ahí sale, para mí es, no solamente, ustedes saben que ya lo que menos me interesa es a mí es la trama, sino la voz y la escritura y esas intersecciones y esas constelaciones de las palabras y los párrafos, que Agota Christoph hace, por eso traje acá también un libro de un machete de Rapón, que dice: la gran literatura es sencillamente idioma cargado de significado hasta el máximo de sus posibilidades. Yo me acuerdo que cuando leí, wow, tiempo más tarde esta definición, dije, ah, claro, Agota Christoph. O sea, inclusive en esta misma historia, eso creo que va a ser como un capítulo aparte, un bloque aparte, las lecciones de escritura que da ella con respecto a cómo escribir un cuaderno.
Ella, wow, tiene mucha cultura del teatro, eso se nos vamos a dar cuenta, porque es un libro que tiene mucho diálogo, que parece casi un guión teatral por momentos, y aparte tiene saltos en el tiempo muy grandes. Por ejemplo, dice, estaban cenando algo y fue y se dirigió a la casa de tal. Y la oración siguiente ya está en la casa de tal.
Claro, claro. Claro,
sí, va, sí, a ese ritmo, y es un libro que, a ver, si uno las ve, las novelitas, no son ninguna de ellas largas. En algunos casos no deben llegar a las 100 páginas. Además, si se hubieran editado por separado.
Claro, creo que, como para arrancar, habría que contar que Klaus y Lucas empieza, por lo menos, la primera novela.
Salvedad ahí, sí. Porque nosotros la edición que tenemos, que es la del libro del asteroide, se llama Klaus y Lucas.
Sí.
Entonces ya sabemos que hay dos personajes.
Sí.
Cuando vos agarrás, por ejemplo, el gran cuaderno, como se publicó la primera vez, y te encontrás con la primera oración narrada en nosotros.
Claro.
Ahí ya supongo que te hubieras perdido. Acá, porque ya sabés Klaus y Lucas, y bueno, primer párrafo arranca y ya sabés que habla de un nosotros que habla de Klaus y Lucas, pero si vos agarraste el libro y no sabés nada, ¿quiénes son estos dos que están narrando?
Y al parecer, cuando vas avanzando, te das cuenta que son, en el primer libro por lo menos, lo que te das cuenta que son dos niños en un momento de guerra, ¿no? Uh-huh. Que están siendo dejados con su abuela, ¿no? Por una madre que vaya a saber de dónde está corriendo, porque en la guerra no se sabe qué hacer con los chicos. Ese es un gran tópico, ¿no? ¿Qué hacemos con los niños mientras todo se explota? Y en ese punto están estos dos chicos que se empiezan a criar en ese campo, en ese lugar extraño, con una persona que no conocían hasta ese momento, y empiezan a adaptarse. Está la guerra, está la posguerra y está la ocupación después, ¿no? Digamos, son esos tres contextos de guerra que, al no ser nombrados específicamente, casi sin años siquiera, ¿no?, lo que está logrando es esto de todas las guerras, la guerra, todas las ocupaciones, la posguerra siempre es la posguerra. No importa en qué país estemos, porque llega un momento en que no importa. Uno imagina, porque supone, y bueno, y por contexto y cositas que suceden, dice, bueno, Segunda Guerra. Ahora, de verdad, no importa. No importa para nada, porque ¿qué es lo que pasa con estos chicos en ese momento? Incluso cuando va sobre el final, atrás de por lo menos en la edición que tenemos nosotros, en el final hay una frase de Carl Jung que te dice qué hacer con los chicos, ¿no? Que la frase, es más, la voy a buscar porque me parece que a partir de acá empezás con una especie de intención de Agota Christoph de qué está hablando, ¿no? Que te dice, a ver, si hay algo que queremos cambiar en el niño, primero debemos examinarlo y ver si no es algo que podría ser mejor cambiar en nosotros mismos. Impecable.
Impecable.
Impecable, lo de Carl Jung. Impecable. Y puesto en este libro, tiene toda la intención. Entonces decís, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué nos preocupamos en los niños cuando tenemos que estar preocupándonos en nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con esos niños? Y en ese contexto se dan unos personajes increíbles, ¿no? Klaus y Lucas ahí como esa especie de binomio unido en esa voz narradora, y ahí vamos a lo que vos decías, Darío, esto de lo importante es la voz que está narrando. Uh-huh. El primer libro es tan fundamental esa voz que
es la primera del plural, que yo lo desafiaría a ver qué novelas tienes de primero del plural.
Sí. O sea, primero del plural, aparte primero del plural de dos. ¿No?
Claro, sí, primero del plural de dos, y lo que me encanta es, fíjate que podría haber fallado en un mecanismo por lo menos en la, sí, escritura. Pero sí. ¿Qué es lo que sucede? En una parte vos decís, está hablando, sí, claro, bueno, sí, son gemelos, son, digamos, sí, está hablando, es decir yo es lo mismo que decir nosotros, y decir nosotros es lo mismo que decir yo, y después en un momento vos decís, bueno, pero no sé si está tan bien explicado, hasta que comenta que los separan a los dos, y claro, sufren desmayos, y vos decís, uy,
esa explicación.
Claro, esa explicación es genial. Que dice que lo...
Justamente eso no es normal. Piensan juntos, actúan juntos, viven en un mundo aparte, un mundo solo para ellos. Todo eso no es demasiado sano, incluso es preocupante. Sí, me preocupan, son muy raros. Nunca se sabe lo que pueden pensar, están demasiado adelantados para su edad, saben demasiadas cosas.
Nuestra madre se ríe.
No les reprocharás su inteligencia, ¿verdad?
No es ninguna tontería, ¿por qué te ríes?
Nuestra madre responde.
Los gemelos siempre tienen más problemas. No es ningún drama. Todo se arreglará.
Nuestro padre dice.
Sí, todo se arreglará si los separamos. Cada individuo debe tener su propia vida.
Algunos días más tarde empezamos la escuela. Cada uno en una clase distinta. Nos sentamos en primera fila. Estamos separados el uno del otro por toda la longitud del edificio. Esa distancia entre nosotros nos parece monstruosa. El dolor que experimentamos es insoportable. Es como si nos hubieran arrancado la mitad del cuerpo. Ya no tenemos equilibrio. Nos da vértigo, nos caemos, perdemos el conocimiento. Nos despertamos en la ambulancia que nos lleva al hospital. Nuestra madre viene a buscarnos, sonríe y nos dice:
a partir de mañana estaréis en la misma clase.
En casa nuestro padre solo nos dice:
farsantes.
Al cabo de poco se va al frente. Es periodista, corresponsal de guerra. Vamos al colegio durante 2 años y medio. Los profesores también se van al frente y le sustituyen profesoras. Más tarde cierra la escuela porque hay demasiadas alertas de bombardeos. Sabemos leer, escribir y calcular. En casa de la abuela decidimos proseguir nuestros estudios sin profesores, solos.
Fíjate que desde ahí salió el odio al padre después cuando volvió, ¿no? También.
Ahí sí, sale sí. Tenemos que avisar. Bueno, esto es la novela más o menos.
El gran cuaderno, la primera.
El gran cuaderno. En la segunda parte.
Ya nos rompe todo lo que más o menos teníamos en mente. Bueno. Bueno, en realidad arranca de un continuo, ¿no? Que es uno de los dos hermanos se va, porque aparte está el otro lado, ¿no? Que es el otro lado de la muralla. Antes que todo esto, ¿querés poner un spoiler alert?
Yo creo que sí.
Sí.
Ahora sí, dadas las...
vamos, mueren todos. Al final estaban todos muertos.
Sí, no se puede analizar una novela si no la spoileas. A ver, porque la gente viste que después se pone sensible.
Aparte, igual... spoilear esto, está bien. Hay cosas que yo te digo, en este caso, el spoiler alert puede funcionar porque hay muchas sorpresas que en una lectura inocente de alguien que empieza a pasar, te vas a encontrar un montón de sorpresas.
Vos me habías dicho, mirá que después te cambia todo, y yo traté de olvidarme de eso para leer la novela. ¿Qué es lo que me pasó? Mira, me traje yo mis anotaciones.
Muy bien.
Puño y letra.
Una de las cuestiones que tiene que ver con que esto es una trilogía que fue escrita por separado, ¿no? Y que la experiencia de lectura no debe ser la misma que agarrar los tres juntos, como estamos haciendo nosotros.
No, imagínate si arrancás leyendo la prueba.
Claro, no, pero más allá de eso, en que la experiencia que tenemos nosotros es mucho mejor, me parece.
Sí,
porque el agarrar el continuo, digamos, de estas tres novelas, te rompe la cabeza porque te das cuenta, vos ya lo estás tomando como una sola novela.
Exacto.
Ya lo estás tomando como un solo libro. Y no podés dejarlo. Y vas, y todo el tiempo te está golpeando, me parece, ¿no? Y eso me parece que es algo que es importante como experiencia de lectura, ¿no?
Uh-huh. La experiencia de lectura hubiera sido completamente diferente por los libros por separados, al igual que si 2666 hubiera sido 5 novelas, que iban a ser 5 novelas. Es diferente, es claro, muy diferente.
Claro, de Bolaño, ¿no?
De Bolaño. En este caso también, perdón que... ya estamos hablando de la segunda novela y quiero volver a la primera solamente un cachitito.
Sí, por supuesto.
Que habla justamente Klaus y Lucas con respecto a los trabajos y a ponerse a escribir en su gran cuaderno.
Eso es buenísimo, porque ellos buscando la educación.
Exactamente,
de ellos, ¿no?
Tratando
de
autodidactas.
Que a ver, esto para esa parte, la primera me parece que es un poco un juego también, seguramente Agota Christophe leyó Guguar y Pécuchet.
Sí.
Que son las dos personas que tratan de descubrir el mundo y estudiarlo y aprender, ¿no?
Exacto.
Y hay un juego ahí con eso.
Poner el sentimiento del objeto y me encanta. Hay una parte que es impresionante que no sé si se me permite leer.
Por favor.
Nos ponemos a escribir. Tenemos 2 horas para tratar el tema y 2 hojas de papel a nuestra disposición. Al cabo de 2 horas nos intercambiamos las hojas y cada uno de nosotros corrige la parte de ortografía del otro con la ayuda del diccionario. En la parte baja de la página pone bien o mal. Si es mal, le echamos la redacción al fuego y probamos a tratar el mismo tema en la lección siguiente. Si es bien, podemos copiar la redacción en el cuaderno grande. Para decir si algo está bien o mal, tenemos una regla muy sencilla. La redacción debe ser verdadera. Debemos escribir lo que es, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos. Por ejemplo, está prohibido decir la abuela se parece a una bruja, pero sí está permitido escribir la gente la llama a la abuela bruja. Está prohibido escribir el pueblo es bonito, porque el pueblo puede ser bonito para nosotros y feo para otras personas.
Impresionante.
Es la literatura dentro de la literatura. Es completamente una locura.
Bueno, vuelve a suceder cuando leemos la segunda parte, el libro que escribe el personaje Víctor, que es un alcohólico que se encierra a escribir, vive con la hermana y el tipo lo único que hace es vender la librería en la que trabajaba para nada más comprarse alcohol y puchos y escribir una novela. Y se encierra en una habitación hermoso. Y después leemos lo que él escribe.
Exacto, sí.
Además porque hay una concepción de la literatura ahí, me parece. En eso mismo que hace que hacen Klaus y Lucas tratando de autoeducarse en la escritura, dicen, no hay que escribir nada que sea falso. Uh-huh. ¿No? Vamos a escribir la verdad. Uh-huh. Lo cual es totalmente utópico y es una cosa de un juego donde te están planteando, bueno, vos vas a leer lo que es verdad. Uh-huh. Y ya se llama el gran cuaderno.
Exacto.
O sea que esa misma historia que vos estás leyendo es la que es en el cuaderno que te empezás a dar cuenta después.
Claro.
En la segunda novela, empezás cuando anda ese cuaderno dando vuelta por todos lados.
Y nuevamente linkeo con Ezra Pound que dice que no pongas ningún adjetivo salvo que sea revelador, por ejemplo, ¿no? Dice.
Claro.
Y justamente cuando lo hace en la escritura, Klaus y Lucas vendría a ser, cuando hay un adjetivo o cuando hay una composición cerca, ya casi coqueteando con el adjetivo, por ejemplo, en la parte de él, cuando están mendigando, el ejercicio sí, de sí, la sí, ceguera, sí. Creo que es ese capítulo.
Que uno es ciego y el otro es sordo.
Sí, exacto.
Se hacen pasar
que dice, bueno, sí, y era como un experimento, un trabajo sociológico, ¿no? De bueno, a ver cuánto juntamos este con el otro. Y había una señora que le dio una caricia en la cabeza. Y sigue pasando la novela. Dice, bueno, contamos tanto acá, esto con lo otro, bueno, sí, esta plata la dejamos acá. Las caricias de la mujer no sabemos dónde dejarla.
Es buenísimo.
Por favor, güey.
Por favor. Bueno, hay un punto que me pareció recontra llamativo, que es que tiene que ver con la empatía de ellos. Que es la empatía seca, la empatía casi mecánica, como si fuera una especie de trabajo de hormiga comunitaria. No hay sentimiento en la empatía de ellos. ¿No? Es como que no hay sentimiento no. En lo que hace. Es una ayuda, ¿por qué ayudas? Y porque sí, porque vos lo necesitabas. ¿No? Es una visión comunitaria que tienen cuando están ellos dos juntos.
Exacto. Solamente cuando están los dos juntos.
Claro. Tienen esa visión comunitaria y dicen, bueno, ¿y por qué no me ayudaste antes cuando le están pegando a la nena o le están maltratando a una nena? Y dice, porque queremos ver si te defendías, le dice.
Claro.
Si no te defendés, bueno, te defendemos, dice. ¿Por qué? Porque lo necesitas. Y vos decís, pero no hay sentimiento. Dice, gracias, no me agradezcas. No, y es, no nos agradezcas, dice. Sí, sí. Claro. ¿No? No nos agradezcas. Y esa empatía casi mecánica, casi falta de sentimientos, es la que provoca lo que decís vos. ¿Qué hacemos con las caricias?
Claro, exacto.
¿Qué hacemos con ese recuerdo de la madre? Sí. ¿Cómo van anulando los sentimientos y el recuerdo de la madre? Eso es terrible. Terrible, eso es terrible.
Y ahora que vos dijiste la frase acá, Jan, que yo no la tenía, y me voló la cabeza eso, pienso, ¿no? Que hay muchos comentarios con respecto a críticas y demás, qué crueles que son los niños, pero viste que los niños son crueles. Bueno, uh-huh. ¿Qué estaríamos dispuestos nosotros a hacer con la edad que tenemos ahora en medio de una guerra?
Claro.
Pongámonos en ese contexto, ¿no? Pero no en medio de una guerra, sino en el medio de un contexto social de pobreza absoluta, por ejemplo, ¿no?
Claro. Sí, sí, bueno.
¿Qué harías?
A eso Agota Christoph, ella decía que peor que la guerra fue la posguerra. En parte también lo dice porque Hungría puntualmente fue un país que no entró en guerra, sino que automáticamente que asume
Hitler
se ponen o sea, se entrega a Hungría, se anexa al Reich.
Claro.
Entonces no hubo guerra por parte de los nazis, sino que ellos recién conocieron la guerra sobre el final con el avance de los soviéticos. Entonces, de alguna manera se vieron ocupados por los soviéticos, porque ellos estaban anexados al Partido Alemán. Entonces no hubo una guerra previa, sino que fue simplemente una ocupación, que eso también se ve mucho en un autor que yo la linkeo con Agota Christoph, y que de hecho que lo leí después a Agota y me venía a la mente, que es Sándor Márai, que tiene Diario de un burgués y Tierra y tierra, que son dos novelas justamente de la ocupación y cuando entra el ejército extranjero a Hungría, ¿no? Cuando entran los soviéticos,
sí.
Que fue también muy violento para los que estaban ahí, porque obviamente les tomaron el país y de golpe sus bienes, ellos vivían en una bajo un régimen y de golpe viene el comunismo y tu casa no es tu casa. Claro. El ejército tiene derecho a entrar a tu casa y agarrar un libro de la biblioteca. Como por ejemplo ocurría, o la abrían el heladero y le sacaban el alcohol. O sea, y aparte no era algo que vos decías, por ahí nosotros tenemos una visión que desde afuera, primero porque estamos en otro continente y segundo porque vemos la Segunda Guerra Mundial a partir de un libro, pero que de golpe ellos tenían, por ejemplo, un montón de gente alcoholizada dando vueltas, violando mujeres, haciendo un montón de cosas, y ellos pasaron a ser, de un día para otro, casi como plebeyos, como gente que incomodaba en la Unión Soviética. Claro, extranjeros en su tierra, ¿no?
Fíjate que con solamente un movimiento editorial, en realidad con una decisión de la escritora, ya se está produciendo políticamente que la tercera mentira salió en el año 91.
Cuando cae el muro.
O sea, fíjate que con...
Claro, que es tremendo.
Aprendamos todos, por favor.
Bueno, otra cosa que por ahí me gustaría tirar como disparador es esta idea de la división, ¿no? De la frontera. La frontera está tan clara porque todo sucede en este pueblito pequeño y no sale de ahí. Es más, la frontera, cuando se cruza la frontera...
No es la ciudad tampoco.
No es la ciudad.
Es un pueblo aislado.
Es un pueblo que tiene una ciudad pequeñita en el medio, pero que no es gran cosa y es casi despreciable en algún punto, ¿no? Eso es como el desprecio sobre el desprecio sobre el más desprecio. Y en ese límite, la frontera forma parte del afuera y el adentro, la división de la unidad. Y es tremendo porque cuando deciden hacer uno de sus ejercicios de resistencia, sí, estos niños que tienen que adaptarse porque si no los matan, sí, o sea, si no, es lo peor que les puede pasar, deciden incluso separarse para ser independientes.
Una
cada
frontera
uno.
Inquebrantable. Ese es el principio. Inquebrantable, claro. No una frontera que no se puede cruzar porque está llena de minas.
A menos que tropece antes.
Ajá. Buenísimo. El final del primer cuaderno es una cachetada
es
que no la podés creer.
Y vos ves, porque termina, creo que son dos, tres frases, vos decís, uy, ay, mirá vos. Y yo veo en otros autores que, ay, las tiran esa escena.
Sí, claro, ¿viste? Y ella te lo tira así, ¡pum! Segundo.
Listo, seco, ¿viste?
Bueno, pero es que busca el... Es un shock, lo que hace, ¿no? Ella también no es como esquivar el dramatismo, ¿no? El artificio del dramatismo. Claro, y al perder... Y eso
tiene
hace más
Agota Christoph, creo que es la autora que más chance tiene de hacer una novela lacrimosa.
Claro, y no lo
todos
hace.
Todos los
no
centros lo para poder hacerlo y no cae nunca en ninguno.
Nunca,
ojo,
nunca.
Segundo libro. Ya Lucas en la casa, solo.
Es la prueba de estar separados, ¿no?
Se despierta. ¿Viste que él se despierta? Sí, se despierta y dice, uy, se me vino abajo toda la casa, ¿en qué momento? ¿Cuánto tiempo dormí? ¿Cuánto tiempo dormí que se me murieron los animales? Que se me caen todas las plantas.
Se pudrieron todas las
frutas.
Se me pudre
la fruta.
Cualquier coincidencia cuando te deja una novia.
Sí, tal cual. Sí, deja caer todo y empieza a reconstruir la vida él, ¿no? Y en eso, y ahí él empieza a tener como una empatía, ¿viste? Como que ahí él
empieza a necesitar de otro.
Claro, empieza a necesitar de otro. Refugia gente con esa empatía extraña que tienen, refugia a otra y se hace cargo de un hijo. Y a la vez se enamora de otra mujer y empieza a tener todo un quilombo él de querer hacerse cargo de un montón de cosas que no alcanza. ¿Viste? Que es como la impotencia total. El segundo libro es como la impotencia constante,
sí,
¿no? De él. De querer cumplir con todo el mundo, con el cura que tiene que alimentar, con la novia que tiene en el, una mujer que quiere
ahogar a su nene en el río y lo salva, un bebé, ¿no? Una mujer
claro, que es un chico jorobado, claro, que tiene deformidades. Ver,
yo lo que entendí ahí es que claramente un mensaje de justamente estas mujeres que fueron violadas por soldados soviéticos y que muchas veces sucedía eso, ¿no? Que querían matar al bebé que habían concebido.
Es que volvemos a la pregunta, ¿qué hacemos con los hijos?
Claro.
En esto que creamos, en esta guerra que creamos, en este lugar que creamos, ¿qué hacemos con los chicos? ¿No?
No, me acuerdo la lectura de la segunda parte de Pará, no me acuerdo
la... De hecho, mira, justo se me vino a la mente que la madre dice el nene salió jorobado y deforme porque el padre era una bestia. O sea, que claro, era como ellas decían,
sí, de la prueba de soldados, ¿no?
No, sí, la prueba. En la prueba me dice, a mí me da la impresión de que este personaje estaba vagundeando por la ciudad como una hormiga que se le murió la
¿cómo es? La reina,
¿viste?
Sí, sí. Es, mirá cómo volvemos a la metáfora de la hormiga. No la teníamos planeada esa, ¿eh?
No, y es, vos sabés que sí, la verdad que sí es cierto.
A ver, esa ciudad extraño que narra Agota Christoph es una especie de Comala también, ¿no? Es una ciudad, sí, de muertos.
Es una ciudad de muertos.
Podría tranquilamente haber dicho,
Es un cementerio, es así.
Es eso, ¿no? Es una ciudad de gente totalmente destrozada. Todos los personajes están destrozados.
Claro, y la frontera, no sé si sí, me estoy volviendo atrás, la frontera es hermoso porque no hay algo, una ilusión más allá, no hay un porvenir. Hay inclusive más oscuridad y no se sabe por qué quiere ir a ese lugar.
Claro, ¿por qué te querés ir hasta allá? Sí, te parte. Igual, yo cuando lo estaba leyendo le digo a Mati, ¿por qué el nene? ¿Por qué al nene? ¿Por qué al hijito? ¿Por qué? Uh-huh. Y esa muerte tan cruel. Llega un momento en que es ahí es donde decís, bueno, acá te tiro drama, dijo.
El insomne dice, son las 3:30, a las 11 el niño ha encendido fuego en su habitación, se ha permitido interpelarlo, aunque no entra dentro de mis costumbres. Temía que fuera un incendio. Le he preguntado al niño qué hacía y me ha respondido que no me preocupase, que simplemente quemaba unos papeles mal hechos en un cubo de hierro ante la ventana. Le he preguntado por qué no quemaba los papeles en el fogón de la cocina y me ha contestado que no le apetecía ir a la cocina para eso. Después se ha apagado el fuego y ya no he visto más al niño, ni he oído ningún ruido. Lucas sube por la escalera, entra en su habitación y después en la del niño. Ante la ventana hay un cubo de hierro blanco que contiene unos papeles consumidos. La cama del niño está vacía. Encima de la almohada hay un cuaderno azul cerrado. En la etiqueta blanca está escrito, el cuaderno de Matías. Lucas abre el cuaderno. Solo hay páginas vacías y los restos de unas hojas arrancadas. Lucas aparta la cortina de color rojo oscuro. Al lado de los esqueletos de la madre y del bebé está colgado el cuerpecito de Matías, ya azul.
Tomá. Y aparte, en dos líneas te lo hace, ¿no?
Sí, los dos primeros libros terminan con una muerte.
Claro, sí. Incluso el tercero.
El tercero también.
Incluso el tercero. Pero.
Gente, lo que queremos
pasa
decir.
El tercero es la muerte.
Es claro, la muerte. Pero, a ver, es lo mismo que la frase de Fabián Casas. Bueno, sí, Ana Karenina se muere, pero no importa eso. No importa eso, porque la novela es increíble. O sea, esto, si de verdad. Me vine hasta acá para recomendar, así que ustedes lo tienen que leer.
No, de verdad que es increíble lo que logran, la escritura.
Sí, también, sí, sí, ¿no? Es una clase de cómo narrar, otra manera de narrar, ¿no?
Otra manera.
Uh-huh. Sí, me mataba esto también del inteligente defectuoso, ¿no? Constantemente. Porque ellos son niños que a la vez se necesitan mutuamente en el primer libro. Después, solo, el personaje que queda solo, le falta algo constantemente. Y es muy inteligente, pero a la vez, ¿no? Es como que tiene. Es alcohólico.
Sí.
¿No? Tiene como una visión medio torpe de la vida.
Fíjate
no,
que sin todos los ejercicios. Sin todos los ejercicios que hicieron en el primer cuaderno, ellos no podrían haberse separado.
Claro, claro.
Sin ejercitar cada uno, sin tener ese conocimiento empírico.
Sí.
Fíjate,
sí.
Me puse a pensar ahora en eso. Era imposible.
Hay un momento igual, volviendo, el primer libro es impactante, por eso también uno vuelve a cada rato.
Es el
¿no?
más llevadero, creo yo, sí. Es el que más, el más rápido se puede leer, es muy,
pero
tiene un ritmo. Bueno, Agota Christoph era una gran lectora de policial. Y eso te sirve mucho para saber cómo narra, ¿no?
Se zarpó con el momento de sadomasoquismo con el general, ¿no?
Sí. Sí, impresionante.
¿Por qué hiciste esto? O decís, van a abusar de los nenes. No, el tipo les pide que lo caguen a palo. Y entre los dos lo cagan a palo al tipo. Y el tipo los ama. Y vos decís, ¿no?
Creo que eligió bien porque ellos saben pegar bien. Saben pegar, claro. Así que...
No, y bueno, eso. Pero te digo, cuando a él le se muere el hijo que él trató de criar, que no era de él. Y que él lo veía a la vez, lo veía como a su hermano. ¿no? Había como una búsqueda de su hermano. Exacto. En él.
Todo el tiempo, sí, busca todo el tiempo, claro, está buscando.
Y cuando lo matan, claro, le sacan lo único que a él lo anclaba al mundo. ¿No? Le sacan lo. Él pierde lo único que le daba sentimientos de algo. Claro, que le provocaba, ¿no? Sí. Entonces por eso se va a dormir a la tumba, se va a dormir en el, ¿no? Y vos decís, claro, y ya no podía más ese personaje.
No.
Por eso termina el libro.
Qué buen personaje, te sumo que es otro que también le sirve a él de contención, que es Peter, este burócrata del
burócrata que está gay.
Burócrata gay, claro, sí.
Que tenía que ocultar que era gay.
Soviético, claro, ¿no?
Impresionante.
Es un personaje tremendo que lo recibe el tiempo y que donde hay una tensión también.
Sí,
porque él
sí,
le dice, bueno, te conviertas en lo que yo y yo.
Claro.
Sí, sí, sí.
No
sí,
te me metas en mi mundo,
sí, le
dice.
Sí, vos mundo, no querés entrar acá, le dice, ¿no? Y hay una tensión ahí.
Y ya cuando, bueno, cuando ya llega el tercer libro, que es la vuelta de uno de los hermanos, la vuelta del que estaba afuera.
Que es y no es la vuelta.
Se descalabra todo. Se descalabra todo.
Ay, ¿cuántas veces, a ver, cuántas veces sospechamos que no existe o que es uno y que de todo el otro
fue? Claro, finito, porque ¿no? me hace dudar
ese
eso.
Juego. Sí, sí,
ese juego.
Existe o no el hermano, ¿no? Esa cosa.
Claro.
Ese Klaus con K, que de golpe aparece.
Claro, con K. Me hace acordar mucho también no me acuerdo si es japonés o el japonés de Fogwill, que tiene como
un cuento japonés.
Un cuento japonés. Como si, pero para, ¿existió o no existió? ¿Estuvo o no estuvo? O sea,
A ver, Peter, cuando le dice, basta, Lucas, no sé qué te pasa. Y yo no soy Lucas, no soy Lucas, soy Klaus, soy el hermano de él. Él nunca tuvo un hermano.
Claro, nadie le creía que tenía un hermano.
Claro, nadie.
Nadie creía. Y cuando llega el hermano, ¿no? Destapa todo, aparece el cuaderno otra vez, aparece el libro, voy a continuar la historia. Y después todo parece falso porque lo agarra la policía. Y vos decís, ¿qué pasó? Y llega un momento, a mí me pasó.
Él va preso por los documentos.
A mí me pasó de decir, bueno, no importa.
Y es que seguí, va
no
eso,
importa.
Ahí va.
¿Era mentira o era verdad? No sé, no importa. Está tremendo esto.
Porque, no importa porque llegó hasta ahí por todo eso, digamos, ¿no?
Claro.
Por
claro,
todo
está
eso.
Ahí, está ahí.
Por,
sí.
Por toda la combinación, por toda la evidencia. Cuando dice Agota que nada más describió su infancia en estas tres novelas, dije, Dios me libre, me guarde.
¿Qué tipo de mujer fuiste, no?
¿Qué tipo? ¿Qué mujer, no? ¿Qué ganas de tomarme?
Vos sabés que tipa, cuando, ¿no? En base a lo que ella dice, ¿no? Que es su infancia, ahí fue cuando yo lo me eché con Sandor Mara y digo, son la misma historia narrada con dos estilos totalmente diferentes. Y eso es lo interesante, ¿no? Agota yéndose, entre comillas, al delirio más absoluto,
sí,
con una ficción, sí, que no habla ni siquiera menciona. Al ejército soviético, habla de ellos de la misma forma que Maray, desde otro estilo totalmente distinto, también habla de ellos y no lo menciona nunca.
Bueno, y hay una intención,
claro, sí,
hay una intención, porque todo el tiempo dice ellos, no los nombra, no, cuando no podrían ser ellos, nunca podrían ser ellos, tendrían que ser los alemanes, tendrían que ser los rusos, tendrían que ser, ¿no? Digamos, verídicamente
se sobreentiende quiénes son, ¿no?
Claro, ¿no? Y hay algo que cuando te está todo el tiempo,
hay algo que remarca muy bien Maray, es que dicen, bueno, en Hungría hablan su idioma. Y los soviéticos no sabían un carajo. Entonces era gente que venía a otro lado y hablaba otro idioma y no había comunicación. No podía verla.
Sí.
Bueno, una cosa que me parece que está buena para también pensarlo es esta idea de la mentira y la verdad, ¿no? Como el último que se llama la tercera mentira, entonces está poniendo la verdad. Es el que más nos hace creer que realmente fue así. Es el último texto, exacto, es el que más nos hace creer. Sin embargo, también no. ¿No? Esto de que mostrar la verdad para mostrar la mentira, ¿no?
Exacto.
Va por ahí. ¿De qué sirve la respuesta?
¿De qué sirve? ¿De qué sirve?
Si yo te dijera, no, todo lo anterior fue mentira y esta es la verdad. Te acomoda algo, lo disfrutas más el texto.
Peor,
¿no?
Lo peor es que esa verdad también es buenísimo.
Claro.
Ajá. Es tremendo. El final me pareció tremendo. Cómo terminan juntándose ellos dos.
Sí. Mira, nosotros tres creo que leímos de la misma manera. Creo que la novela es, o sea, las novelas son parejas. Hay gente que no, dice que como empieza el pico alto, después va bajando. Para mí no.
No,
para
no,
mí
no, no, no.
Imagínate, o sea, si vos llegás a escribir El Gran Cuaderno, vos decís, uy, la pegué con esto, porque solamente por El Gran Cuaderno la nominaron muchas veces al Nobel, ¿eh?
Claro, sí, claro. Sí. Y es, ¿sí?, el gran comentario sobre esa parte. Decís,
es una novela de cuánto puede tener, a ver. Vamos,
sí,
a ver, sí, a sacar cuentas, ¿no? Digo, porque, como le digo, son, si hubieran editado por separado, son tres novelitas muy cortas. Bueno, el gran cuaderno serían unas 160 páginas.
Bueno, está una bien. Una novela.
La prueba serían unas 150 también. Y bueno, y el último serían 80.
Mirá, 80 páginas.
80. La condensación del lenguaje, ahí tenés.
Bueno, ahí claro. Tenés. Además, fíjate que sí, bueno, el juego doble que hace todo el tiempo, ¿no? En el tercer libro, el juego doble entre ese Lucas, Klaus con K, y su madre. Y su madre loca, ¿no? Que él cuenta.
No había muerto la madre en el primero.
Claro. ¿Viste? Y empieza a retomar la historia de esta madre loca y su vínculo de él viviendo con esa madre que lo desprecia porque la madre pensó que mató al otro hermano y prefiere al otro hermano antes que él.
¿Y qué diferencia hay?
No, es tremendo. Y él, cuando viene el hermano, dice: no, que no la vea a mi vieja, que no la vea a nuestra madre, porque va a revivirle todo lo otro y él perdería incluso hasta ese lugar que tenía. Es tan patético, es tan terrible el papel de él, que él perdería hasta ese lugar. Desprecio perdería. Claro, hasta ese último, hasta el desprecio perdería. Exactamente. Y es tremendo. Y eso, y él matándose, y bueno, y el otro concluyendo: bueno, sí, un tren es una buena idea. Pues sí, claro, ahí se van a juntar. Y, ¿no? Y cómo todo cierra hasta ahí, ¿no? Y esa dualidad que se junta otra vez. Me hace acordar, bueno, tiene que ver con el doppelganger, ¿no? Que dice: cuando vos te encontrás con tu doble, es que vas a morir.
Claro, exactamente.
¿No? Sí, es un poco por ahí, ¿no? Eran dos, se separan, vuelven a juntar, pero para morir. Como si cerrara ahí. La verdad que, te digo, te deja de la cabeza. Pero sí. Yo creo
que es una de las obras más grandes del siglo XX. Esto. O sea...
Así de una.
Jugadísimo.
Digamos, no, creo que no hay duda. ¿No?
Es una clase, para mí es una clase de literatura, ¿no? Así, abiertamente.
Un seminario completo de literatura.
Ahora me entienden por qué noche la voz de un niño, no sé, cosas. No quiero saber más nada. ¿Se acuerdan? Cuando nos conocimos.
Sí.
Cuando
sí,
nos
sí,
conocimos, sí. No, porque narra desde la perspectiva de un niño, no, agota Cristo. Ya leí eso, ya no me importa más nada. Esa mirada inocente, ay, no sé qué es este mundo, bueno, fíjate acá.
Pero un poco retomando lo que vos decías, esto de que hablaban de la crueldad de los niños, vos fíjate que la torpeza que tenemos en la imagen, en la visión, porque no estamos teniendo en cuenta que los niños están sobreviviendo ante la crueldad nuestra.
Claro, ante el abandono, la crueldad.
Ante el abandono, la crueldad del adulto.
Sí.
Volviendo a la frase de Jung, ¿no?
Sí.
Va y vuelve, bueno, ¿qué le querés decir a esos chicos que hagan? ¿Y vos qué hiciste?
Claro. Pero aparte, no, lo que pasa es que bueno, que están en una guerra, los entiendo, no, ahora también estamos en guerra.
Dale, sí.
O sea, ahora también estamos viviendo un momento de mierda, perdón la palabra. ¿Y cómo hacen esos niños? ¿Qué sabes si no hay muchos Klaus y Lucas dando vuelta acá en el territorio, en este barrio?
¿Cuántos debe haber?
¿Cuántos debe haber?
Claro. Que después son los que después te dicen, y eso, hay que matarlos de chiquito.
Claro, ¿no? Sí.
Claro, porque vos eras una maravilla, ¿no?
Claro.
No, te despierta muchísimas cosas. Otro tema ya por ahí saliendo, no sé si algo más había por ahí, que tiene que ver con descubrir cierta literatura que te hace dar cuenta también cuán lejos estamos. ¿No? Digo, no porque no haya buenos escritores, acá hay muy buenos escritores. Pero ¿cuántos más habría si tuviéramos todos el acceso a estos libros? El acceso más sencillo a estos libros. Si se dieran más estos libros acá. Porque una cosa es, abrimos importaciones de libros y tenemos las obras de la sobra de la sobra, sí. Y tenemos 500 veces, sí. No sé, los cuentos, sí, de Lovecraft. Uh-huh. ¿Entendés?
Claro.
Así publicado. Pero si tuviéramos mejor acceso a estos libros...
No haría falta el trabajo de búsqueda, de bicho, de buscar en algún lugar, de encontrar...
De juntar peso sobre peso.
Bueno, hablábamos un poco, nos ha pasado a nosotros como programa, digo, desde que empezamos a recibir los libros de impedimento, dijimos, che, mirá lo que está pasando por el otro lado. El de Tatiana Tibuliak, el verano que mi madre tuvo los ojos verdes, es un libro, pero también es a lo Ágota, a ese nivel.
Sí.
Claro.
Y vos decís, bueno, ¿y cuántos teníamos ideas de eso acá?
Claro, ¿cuánto aprenderíamos?
Claro.
Como escritores.
Aparte.
Y como lectores.
Claro,
¿no?
Estamos. Parecemos, ¿se acuerdan en el 90 que estaban los 100 principales o algo así? Uh-huh. Que vos escuchabas después en una parte, en un bloque, que es lo que se estaba escuchando en Europa. Sí, ¿no? Sí. Y esto, mirá, esto está sonando número uno en Europa, no sé cosas. Y ahora estamos con internet todo, y ni así podemos llegar a tener el acceso en papel,
como, libro, como papel, corresponde, y a un precio razonable.
A un precio razonable que
porque también te consiguen y digas, pero si está acá, y bueno, te metes ahí por libre y lo encontrás 8 lucas. Está, a ver, ese precio no está.
No está.
Porque ¿quién va a pagar ese precio por un libro? ¿No? O sea, seamos sinceros.
Sí, sí, nos enojamos, estamos rompiendo todo ya.
Sí, se apoderó la cena de todo. Venía bien, acaba de verlo y vio que estaba 8 lucas de verdad y dijo, no. Sí,
¿en serio? Dijo.
Bueno, te mandé una vez una foto de un libro de Klaus y Lucas que daba 12 mil pesos.
Claro, ¿qué? Claro. ¿Todos locos?
Sí, no. La verdad que no se entiende.
Sí, hay algo que. No digo porque, a ver, no es en desprecio de la literatura actual argentina, no, porque hay muy buenos.
Sí, los hay, claro.
¿No? Hay muy buenos autores.
Tenemos acá.
Pero hay algo también que tiene que ver con un nivel de literatura, me parece, ¿no? Que no tiene que ver con que sea malo el autor, sino que tenemos poco acceso a la información.
Exacto. Y no es que sean mejores ni peores, es que son otra cosa.
Son otra cosa. Acuérdense la frase de Bolaño en una de las pocas entrevistas de él en TV que dice, la literatura es comparable porque el mismo libro que se está escribiendo en este mismo momento se está escribiendo en otro lugar, en otro país, en otra punta. Entonces vos decís, claro, bueno, sí, por eso, digamos, como lectores exigimos eso, digamos, ¿no? Tener el acceso a editoriales que traigan a un precio razonable para que podamos ver qué es lo que se está respirando, qué es lo que se está escribiendo, cómo se está viendo, qué estructuras se están trabajando en otros lugares, porque son las mismas estructuras que, los mismos temas que se están tratando acá y de otra manera, completamente diferente. Y allá en Europa no leen latinoamericanos. Como decía Bolaño, no los conoce nadie.
Sí, claro.
Ajá, salvo los que ya sabemos quiénes son los que a los que sí leen en Europa.
Sí, obviamente hay muchas editoriales independientes que no llegan, o a saber cómo, las que llegan, cómo llegan, ¿no? Digo, sí. Hay una gran desventaja, pero bueno, por suerte en este caso es una grata noticia que el libro del asteroide edite aquí, bueno, es una edición española, pero que haya llegado Klaus y Lucas de alguna manera, está
eso
acá,
lo
encuentran en cualquier librería y es realmente muy grato que se encuentren con este libro.
Bueno, eso, párrafo aparte, Impedimenta,
libro del asteroide,
también está llegando eso que... Bueno, después
lo hicimos
por claro, no, pero lo hicimos por privado, porque Página de Espuma está editando un montón de libros. Mirá. También acá. O sea, están llegando libros acá de Página de Espuma, que es una editorial.
¿De dónde es esa?
Esa de España, ¿también? Exclusivamente de cuentos. Mirá. Tienen un premio de cuentos que lo ganó un argentino ahora, Marcelo Luján.
Mirá. Ah, claro, sí.
Sí, el anterior. Marcelo Luján es como fue un boom, todos están leyendo esa novela y me dio mucha bronca porque el anterior, porque es bimestral se dice, no, bianual el premio. Sí. El anterior ganador fue un escritor, a mi juicio, muchísimo mejor, que es un mexicano, se llama Antonio Ortuño, que tiene un libro de cuentos que se llama La Vaga Ambición, que lo tenés que leer.
Ok. Señor Alexis, no a mí.
No, y vos tenés leer a Marcelo Luján.
A mí, está
bien. Nos tiró recomendaciones así distintas.
Claro, pero hay muy buenas cosas, muy buenas editoriales en España. Hay un trabajo, bueno, yo estoy viendo la edición de esta, es hermosa.
Es hermosa,
¿no? Sí. Es hermosa.
Sí, la de Práctica para Alimenta, la de Graham McRae Burnett, sí. O sea, es una edición, sí, no, pero brutal.
Bueno, uno agradece muchísimo y se nota también cuando vas a una librería, yo tengo una librería
perfecta. Lo que creo que hay que fomentar más, y ahí es donde empieza el tema, es que las editoriales de acá puedan publicarlo.
Pero ¿sabes cuánto salen los derechos? Pero
bueno, pero ahí empiezan los subsidios, ahí empiezan los apuntes estatales sobre esto.
Vos decís, como una especie como lo hacía la Nación en esa época dorada, que Borges traducía.
Borges le cumplían todos los caprichos a Borges.
Todos los caprichos.
Claro. No, pero digo, por ejemplo, lo que está haciendo, lo que hizo Dobra Robota,
bueno,
con Walden, que traer los de la Bloomsbury. ¿No?
Sí.
Qué buen libro, mierda, por favor. ¿Vos lo leíste?
No lo leí.
Oh, tremendo.
Bueno, que ellos traen textos que están en otro lado, los hacen traducir acá y los editan acá, ¿no? Ese es el trabajo que creo que hay que hacer. Ediciones propias es donde empieza a tener más acceso también.
Por supuesto.
Porque ahí es donde el libro no se encarece tanto. Digamos, se encarece y no se encarece, digo, porque no es lo mismo pagar una importación en euros.
Sí, bueno, a ver.
Que yo a Buenos Aires
no con autores contemporáneos, pero claro, lo que está haciendo también.
Pero el precio, porque ahí el precio se va hacia el lector. Ese es el problema, que el precio se descargue sobre el lector.
Claro, pero acá hay otra cosa que, bueno, yo tengo una amiga que trabaja en Random, pero es impresionante como digo, Pedro, pará, yo te estoy pidiendo un libro de Random, sí, pero es Random México.
Ah,
qué es Random Chile, es Random, digo, ah, no, no seas así, no puede ser que ni, a ver, no es una crítica Random, sino es decir, güey, digo, muy misionero. Sí,
son las políticas que
claro,
tienen.
Claro, la misma, es la misma editorial en distintos países que no llegas a tener acceso. Hay sí. literatura que se está escribiendo ahora en Colombia, que después vamos a hablarlo en privado, que también está teniendo como un auge impresionante, unas historias muy... Acordemos, ¿no? Que García Márquez escribió... Bueno,
sí, mandó a Lozada y no le dieron pelota, ¿no?
La historia. Y uh-huh. acordémonos que después viene todo el narcotráfico, uh-huh. que pisa bien fuerte a partir del año 83 en adelante, claro. O sea, que se escribe de otra manera, completamente claro, diferente,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, entonces, en este rescatar editoriales también tenemos que mencionar el laburo que hace Chai Editora, que está trayendo autores contemporáneos de Estados Unidos, sí. con un laburo...
Nosotros estamos especial. En el fan club. De uh-huh.
Sí,
Editoria,
sí, sí, y Fiordo, que ha rescatado Fiordo, unos textos increíbles sí, también, hermoso, ¿no?
Hermoso, bueno, hermoso. Y creo que ahí está la clave para poder acceder a cierta información que está por fuera y que deje de hacernos que nos estemos mordiendo la cola entre nosotros, ¿no? Como la víbora,
claro.
¿viste? Porque al cerrarnos...
Sí, claro. A ver, en el resumen, gran resumen, digo, sería lo mismo que si nada más escucháramos música de acá y no sepamos qué carajo fueron los Beatles, ¿no?
Che, pero qué parecido que son los Rolling Stones a viejas locas, ¿no?
Claro, ¿no?
Termina lo pensaba eso. Al revés.
Y evitamos también esta manera de, por ejemplo, nos tratamos en una reseña, en un... ¿Para qué me invitas si sabes cómo me pongo?
Sí, le vamos a separar la botella de cerveza Poterala, por favor.
Me dicen, che, tenés que escribir una reseña del libro de Mati que salió listo y agarro y escribo una reseña que parece objetiva y en realidad yo soy amigo de Mati.
Ah, sí.
¿Me entendés?
Una vez acá, cuando vino Martín Sassi a Cabo Amici, dijo, es muy difícil vivir en un país donde todos los fines de semana hay una novela increíble. O un gran hallazgo literario. ¿Viste? Cada vez que agarrás el último gran hallazgo literario.
Porque,
son todos 10 puntos.
Claro, porque Matías tanto, che, pero pará, si yo te vi una foto hace un ratito acá en Instagram con esta persona también y tomando un vino también con esta persona y hace 5 años también, ¿por qué me hablas de esa manera? Como si fuera un lector completamente sí, objetivo.
A ver,
y yo estoy hablando de los 5 amigos, sí, se saben las personas, los 5 amigos, el grupo de los 5. Entre ellos dicen, salió el libro de tal, se recomiendan entre ellos.
Sí, sí. Eso
qué
pasa,
difícil,
obviamente.
Qué difícil. Sí. Bueno, pero porque también tenemos. Pareciera que querer cuidar la cultura o cuidar el. El mercado,
poco,
¿no?
El poco trozo de cielo que hay, dijo
claro,
Bolaño.
Claro, claro. Cuidar eso es hablar siempre bien de la.
Y el problema es cuando realmente aparece una Agota Christoph, ¿qué decimos si ya dijimos todo eso antes? O sea, no, ahora es en serio, es un libro de la puta madre. Pero me acaba de decir eso de los últimos 7 reseñas. Claro. No, pero este de verdad.
Hay un punto cuando que Mati siempre dice que él mezquina el 10.
Sí,
no, mezquina no,
está bien mezquinar el 10. Está bien mezquinar.
Hay que mezquinar el 10.
Sí.
Es más, como mucho, un 9. Y estamos hablando de Agota Christoph.
Sí, por supuesto.
Nivel 9.
Está bien, nivel 9, está bien.
Y el 10 hay que guardárselo porque un día va a aparecer.
No, el 10 da Borges y Kafka, después nadie más. Ahora empezamos las piñas. ¡No! ¿Qué es eso? Bueno.
¿Cómo nos vas a poner a Faulkner?
Claro,
y se va a decir que Faulkner. Listo, vámonos a la mierda.
Lo saco Faulkner y lo meto a Beckett. ¡Oh! Pero bueno, ahí es donde está, porque, viste cuando dicen, no, este escritor no leyó a Borges, en realidad para leer a Borges no hace falta leerlo a él, sino que hay muchos autores que están rolando todo el tiempo sobre su escritura. Bueno, entonces, para ponerle en primera escena hoy a Agota Christoph y a este libro, esta obra maestra, es a cuántas agotas estamos leyendo el libro que se está escribiendo ahora en la voz de un niño.
Stop.
Momentos finales del sonido y la furia. Nos vamos a despedir aquí con Darío Poterala, que ha estado hoy con nosotros desmenuzando abriendo con cuchillo y destripando todo Agota, Christoph y Klaus y Lucas. Lo hemos dejado hecho a Nikos este libro, como corresponde.
Yo
soy el mecánico invitado, ¿viste? Desarmar el motor.
Este es un libro para desarmarlo absoluto, así que creo que lo hemos hecho.
Che, muchísimas gracias por la invitación, porque la verdad el primer episodio de Biblioteca Despintada lo sigo mirando y me arrepiento mucho. Porque
podemos borrarlo y volverlo a hacer de última.
No sería honesto. No sería honesto.
Pero ¿quién pide honestidad en YouTube?
Es cierto. Claro, exacto. Bueno,
fíjate las pavadas. Y aparece John Track después, ¿viste? Yo claro, jamás escuché, te dice, ¿no?
No, nunca escuché.
Jamás escuché Backdrop, te dice.
Dice, dale. vamos a agradecer libros que han llegado. Llegó de Editorial Dualidad, agradecemos enormemente. De Gustavo Ferreira, hablando de autores que deben ser descubiertos y demás. Bueno, ha llegado de Gustavo Ferreira, autor recomendado por Coan, y que lo ha sumado a la facultad, incluso Coan lo ha llevado. Acá tenemos El Perdón, que son unos relatos, cuentos o algo así, o las dos cosas. Y tenemos de Pablo Di Marco un libro recontra recomendado y que ha tenido su run run, como se dice en distintos medios y bastantes reseñas, que son Las Horas Derramadas. Así que bueno, esperamos poder leerlos y obviamente comentárselos. Y no nos ha llegado de la editorial, pero me lo trajo Poterala, que son Los Años Tristes de Kawabata, de Miguel Sardeña, quien ustedes van a estar escuchando. Yo ya lo contacté porque dije, bueno, si no llega el libro igual lo contacto. O sea,
además porque teníamos otro libro de él.
Claro, ¿no? sí, tenemos el otro.
Epa, ¿cómo que eso te volvió?
¿No era este libro? No, momento. Se va a buscarlo, esperá, porque lo dejó en el baño, Mati. Se fue recién, fue a hacer, dijo, voy
por uno de los cuentos que tenemos acá de también El Caracol, que ha editado El Signo de los Tiempos, de, voy a tratar de decirlo bien y rápido, que es Sakunosuke Oda.
Bien. Claro, ahí está, no, sí, claro, lo que pasa es que él es
editor,
¿no?
Claro,
de Caracol, y está también trayendo literatura japonesa, lo cual siempre es bienvenida, porque está hablando de tantas cosas que no estamos al tanto ni recibimos. Ha sido entre ellas la literatura japonesa, que nosotros decimos, bueno, son Ishiguro, Kawabata y Mishima, no, bueno, un montón más. Ay, Murakami, pero Murakami ya no es japonés, creo.
No, pero muy bueno, también El Caracol.
Lindo trabajo, está haciendo.
Lindo trabajo, hermoso.
Así que agradecerles, obviamente, y bueno, por eso lo contactamos a Miguel, que lo van a estar escuchando, y nosotros lo vamos a leer. Para cerrar el capítulo de Agota Christoph, si hablábamos de una novela oscura y con tintes soviéticos y todo ese ejército que camina por las calles y da tanto miedo, lo vamos a ir escuchando, el Airi Comunist, voy a tratar de pronunciarlo bien, porque nosotros, aclaramos, no somos comunistas. Nos vamos escuchando a Molchat Goma.
Hasta el episodio que viene, gente, lean mucho, escuchen mucha música. Si se anima, escriba.
Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.